UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Tiempo Gitano, un podcast donde conocer a un pueblo con mucha historia. En UPV Podcast, presentado por Israel Cortés y Elena Conache.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Lacho dibe, lacho palamismerí, tai lachirat. Sea la hora que sea en la que nos estés escuchando, te damos la bienvenida a este programa de Tiempo Gitano. Tiempo Gitano es una ventana a la historia del pueblo gitano, a su realidad en el presente y a los retos de futuro, aún por alcanzar. Es también un puente entre culturas, no entre culturas lejanas y extrañas, sino entre culturas hermanas, cercanas, muy, muy cercanas. Y es una oportunidad la que brindamos a través del programa para conocer más y mejor la verdad del pueblo gitano. Descubriremos historias, hitos, personajes relevantes de los que probablemente nunca hayamos escuchado hablar. Entrevistaremos a algunas de las personalidades más interesantes de la actualidad gitana y responderemos a preguntas, dudas y curiosidades sobre la vida, la cultura gitana, desde una perspectiva siempre respetuosa y amable. Este es un programa para quienes no saben nada acerca del pueblo gitano, pero quieren saber. Y también para los que dicen que saben mucho, pero que tampoco saben tanto. Porque, seamos honestos, todos y todas tenemos aún mucho, mucho, mucho por aprender. Así que te invito a que nos acompañes porque estoy convencido de que te sorprenderás y descubrirás muchas cosas que no podías ni imaginar. Mi nombre es Israel Cortés, soy gitano, y me acompaña Elena, Elena con H. Bienvenida, Elena.
Hola, aquí de nuevo una semanita más, ¿eh? Cada día mejor. Estoy más contenta todavía.
Elena es la que de verdad sabe.
Bueno.
No yo.
Hacemos lo que podemos. Esto es un trabajo en equipo.
Bueno, pues si seguís ahí, no os vayáis, por favor, porque ya empezamos. La literatura, en el pasado, y el cine después, han servido de cauce para difundir una imagen completamente distorsionada del pueblo gitano. Estereotipos que han sobrevivido hasta nuestros días y continúan aún reproduciéndose y aceptándose como más o menos ciertos por la mayoría de la población, hasta el punto de no llegar a distinguir siquiera entre realidad y ficción. Las mujeres atractivas, sensuales, vestidas de colores, avalorios, astutas, rebeldes, bien dotadas para el baile y para el cante, pero también para el hurto y el engaño. Dicen la buenaventura, conjuran maldiciones por dinero, a veces son ingenuas, de corazón bondadoso, como la Esmeralda de Víctor Hugo, y otras veces fatales y despiadadas como la Carmen de Prosper Mérimée. Los hombres son toscos, violentos, rufianes, peligrosos, charlatanes, embaucadores, como el malvado Stromboli, el titiritero del clásico de Disney, Pinocho. O en el mejor de los casos parecen personajes guapos, varoniles, carnales y de marcado carácter machista, como Joaquín Cortés en la peli esa de Gitano, que por cierto no hay quien la aguante. Desde la etapa del cine mudo y hasta el presente, se han presentado a los gitanos siempre de forma burda, superficial, sobreabundando en los clichés rancios, ridículos a veces, y mostrando un completo desconocimiento y desinterés hacia la realidad del pueblo gitano. Pero el cine es cine, ni más ni menos. No podemos creer todo lo que nos cuentan, ¿verdad? Y si quieres pasar un buen rato, elige una buena peli. Pero si lo que quieres es conocer más acerca del pueblo gitano, pues no, el cine no es la mejor opción. Si de verdad quieres y tienes interés en saber acerca de la cultura gitana y la historia gitana, acude a fuentes fiables. Por ejemplo, escucha este podcast. Y ahora os estaréis preguntando, pero bueno, ¿entonces qué quieres decir? ¿Que no hay películas buenas sobre gitanos? Pues claro, claro que las hay. Pero eso lo dejamos para otro día. Hoy vamos a hablar de estereotipos gitanos en el cine y en la literatura.
El gitanómetro, el test para descubrir cuánto sabes sobre cultura gitana.
Pues vamos a pasar a nuestra sección de siempre, el gitanómetro, con Elena.
Hola. Hoy vengo también a ver qué tal, cómo me va el examen este que me haces tú.
Pues aquí nadie suspende ni nadie aprueba, aquí estamos para aprender. Ni más ni menos. Y esto que hacemos es una excusa, espero que agradable, bonita, entretenida, pues para saber un poquito más y descubrir que sabemos muy poco, confirmar que sabemos muy poco y que nos queda un montón de cosas todavía por saber. Y si quieres empezamos con la primera pregunta, si te atreves.
Pues mira, sí, pero justo te iba a decir que no sabía yo que el titiritero de Pinocho era gitano.
Sí, en el libro original no. Era Menjafuoco, creo que era en la novela original. Y se tomaron la licencia de convertirlo en gitano.
En la película de
Disney,
¿no?
En la película, sí, sí. Y además se dice expresamente que es un titiritero gitano. No recuerdo si utilizan la palabra gitano o cíngaro, porque sabemos que el doblaje, en este caso de Pinocho, creo que es un doblaje argentino. Pinocho. Pues, pero sí, efectivamente sale como gitano. Y una cosa muy típica, no es solamente en esta película que
el
lo hace.
El ponerlo como feriante y todo, ¿no?
Como feriante y como el malvado que trafica con niños. Porque al final a Pinocho no lo vemos como un muñeco.
Ya,
lo vemos
como el niño, sí.
Como un niño que termina siendo. Y este indeseable charlatán, embaucador, mentiroso, sin escrúpulos, pues no tiene reparo en comprar a esa criatura y, bueno, pues servirse de su talento para ganar más dinero con él.
Bueno, pues ya sabiendo esto, vamos a empezar a ver qué tal se me da hoy, porque...
Pues vamos a seguir con historias que conocemos también por películas de Disney, algunas y otras no.
Venga.
Porque esto no comienza con el cine. Esto comienza mucho antes, durante la literatura.
Con el cine leído, como me gusta a mí decir.
Efectivamente, el cine al final se nutre de esa fuente que ya entonces fue atesorando estereotipos y prejuicios acerca del pueblo gitano. Así que la primera pregunta tiene que ver con literatura y es ¿qué novela del romanticismo con protagonista gitana se ha llevado en más ocasiones al cine? A. El jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo. B. La gitanilla de un tal Miguel de Cervantes. C. Carmen de Prosper Mérimée. O D. Los tres mosqueteros, que no más que perros, de Alejandro Dumas.
Mosqueperros era.
Eran los mosqueperros, dicho más que perros. Bueno.
Sí, sí, sí. A ver, yo sé que la del jorobado de Notre Dame era gitana, la chica, la versión de Disney. La gitanilla no me suena de nada, pero de nada, y Carmen me suena a la obra de Bizet. Y en los mosqueteros no me acuerdo si había alguien que era gitana. Entonces, no sé, voy a decir el jorobado de Notre Dame porque...
Pues bueno, las tres novelas en cuestión tenían personajes gitanos, no la tenían los tres mosqueteros, hasta donde yo creo recordar. Y Carmen, no lo has dicho mal, porque fue Bizet el que la llevó a su versión en ópera, versión musical, y la terminó de encumbrar. Pero la que más veces ha llevado al cine ha sido... Chon, 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 chon. Carmen.
Anda.
Carmen. Se ha llevado
pero
al
cine... ¿Pero se llama de diferentes maneras o siempre
no,
se
no,
llama
no,
Carmen?
No, la mayoría de las veces Carmen y versiones de Carmen, pero el nombre de Carmen... En el 90% de sus versiones cinematográficas han conservado el nombre de Carmen. No todas han respetado al protagonista, a la protagonista gitana de la novela original. Novela que además la retrata como un personaje feroz, violento y esa femme fatal, ¿no? Que luego también llega al cine una mujer peligrosa, egoísta. En fin, condensa también todos los estereotipos de la mujer gitana. También lo hace el jorobado de Notre Dame, pero recordamos un personaje más amable por la película de Disney, más bondadoso, y es cierto, también en La gitanilla.
Pero sí que es verdad que aunque fuera más amable tenía mucho carácter.
Sí.
Se lo representa con mucho carácter.
Lo respetan dentro de la película. Hay muchas versiones también del jorobado de Notre Dame. Muchas, pero Carmen contempla muchas más versiones. La diferencia que hay, esto es una curiosidad, es que esa amabilidad que se le supone a la Esmeralda del jorobado de Notre Dame o a Bella, la gitanilla en Cervantes, esa bondad, ¡ay, preciosa! me han dado por aquí, yo sabía que
el
iba.
El pinganillo.
al final resulta que no eran gitanas. Seguimos con protagonistas gitanas.
Venga.
¿Qué actriz romaní se convirtió en la primera star system del cine mudo? Y de la historia del cine, vamos. A. Pastora Imperio. B. Pola Negri. C. María Albaicín. O D. Carmen Amaya.
Mira, yo es que empezando porque yo el cine mudo, la verdad que controlo bastante poco. No tengo ni idea. Pero ni idea, vamos. Voy a decir una por decir. Es que no sé ni cuál decir, porque para mí todas... Es que te prometo que no sé quién
estamos
es
estamos hablando de actrices del cine mudo. Claro. No están ahora mismo en la revista de nuestros tiempos. Claro, claro. ¿Cierto?
Pues mira, no tengo ni idea. Diría María Albaicín, pero no sé.
No es María Albaicín. Son todas actrices gitanas que marcaron, fueron estrellas en su tiempo. Pastora Imperio, María Albaicín y Carmen Amaya en España. María Albaicín lamentablemente falleció muy joven y no pudo desarrollar su carrera que empezó en el cine francés. Uh-huh. Pastora Imperio fue la number one en el cine mudo entonces aquí en España, que ya empezaba a fraguarse ese cine folclórico que luego también nos siguió durante décadas después. Carmen Amaya, que aunque la recordamos más por su faceta como bailaora, pero también empezó haciendo sus pinitos en el cine y en el cine mudo. Pero la protagonista de la que estamos hablando es Pola Negri, que rueda con grandes directores como Lubitsch. Bueno, fue Lubitsch fundamentalmente con el que trabajó más aquí en Europa, y le ofrecieron un contratazo tremendo en Estados Unidos de una gran productora de allí, de Hollywood. Uh-huh. ¿Seguimos?
Venga, vale.
Esta me gusta especialmente.
Vale, a ver.
¿En qué película de terror de la etapa del cine clásico aparece la gitana Maleva, cuyo hijo Bela, interpretado por Bela Lugosi, es el responsable de transmitir una terrible maldición? A. El hombre lobo, de Jörg Wagner, de 1941. Frankenstein, de James Whale, de 1932. Drácula, de Browning, de 1931. O La momia, de 1932, dirigida por Carl Freund.
Aquí está mi otro hándicap, que es que no veo películas que bajen de los años 50 de normal.
Pues mira, tienes una oportunidad
vaya.
Única para recuperar o implementar un nuevo hábito. Sí.
No lo sé, no tengo ni idea. A ver, su hijo es responsable de transmitir una terrible maldición. Uh-huh. A ver, pues algo maldito no creo que sea Frankenstein, porque pues lo reconstruían a un muerto, ¿no? Uh-huh. Pues el único que tiene así como maldición es el hombre lobo.
Muy bien, bien argumentado, el hombre lobo.
Mira, por el descarte.
La maldición del hombre lobo. Lo cierto es que los personajes gitanos fueron personajes muy recurridos durante esa etapa del cine clásico de terror. Entre las décadas de los 30 y los años 40, eran como la saga de los Vengadores de ahora. Uh-huh. Tuvieron muchísimo éxito, sí. Y empezaron a sacar ya no solamente la de Drácula, que fue ya en la década de los 30, sino sobre todo en la década de los 40, el hombre lobo, la mujer del hombre lobo, la cíngara y los monstruos, y empezaron a meter a todos los personajes, a todos los monstruos de esas décadas juntos en las mismas películas, y metían a Frankenstein, a Drácula, al jorobado, al doctor loco.
Eran como los Power Rangers.
Y por supuesto, siempre había gitanos.
Claro.
Y tienes algo de sentido porque, bueno, con Drácula mucho más, porque en la novela de Bram Stoker aparecen los gitanos como sus sirvientes, cosa que tiene relación también con el tiempo de esclavitud en Rumanía,
claro,
de los gitanos. Y bueno, pues en El hombre lobo, que decíamos, en la película del hombre lobo del 41, pues efectivamente aparece un carromato de unos gitanos por allí y van a leer la mano, y resulta que el virus o la maldición del hombre lobo viene precisamente a través de un campamento gitano. Así que podemos imaginar también cómo impacta esa idea.
Claro.
Porque al final su vinculación con el mundo de los monstruos pasa también por esa idea deshumanizadora del pasado de los nazis. De considerar a los gitanos como monstruos o como subhumanos.
Claro.
O simplemente como no seres humanos. Y parece que eso daba lugar o justificaba prácticamente cualquier tipo de rechazo o de práctica, por grave que esta fuese. Pues bien, cerramos esta parte de nuestro programa y damos continuación con la que creo que es la más importante porque tenemos a una protagonista con nosotros que viene precisamente a hablarnos de estereotipos, específicamente en la literatura, y es alguien que conozco de oídas, Sally Cortés, filóloga, escritora, madre de tres hijos, ha escrito la novela Cuando callan las estrellas, el cuento Alas, y recientemente también el libro de Senderos, que no es propiamente una novela, sino que recoge testimonios de historias de gitanos y gitanas mayores para que no se olviden. Ha escrito y dirigido también el cortometraje del payaso, y en los últimos años ha escrito y dirigido también las obras de teatro Memorias de una gitana, Camino roto, que han sido interpretados por mujeres gitanas en riesgo de exclusión y desarrollados siempre en el marco de proyectos sociales. Actualmente trabaja como coordinadora del programa Educaló en la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana, y es esta labor la que compatibiliza con la escritura de su siguiente novela, que creo que ya tiene a muchas seguidoras, muchos seguidores también, esperando a esa segunda novela. Y puedo decir algo más, que es mi hermana.
Que no era tan de oída.
Vale. La tengo reoída. Sí. Reoída es lo que la sí. tengo. Que por no quitármela de encima, mira dónde la tengo. Aquí, también, conmigo. Bien, pues nada más. Bienvenida, Sally Salomé Cortés.
Gracias, hermano.
Eres mi hermana. Y sabes que te tengo bastante cariño. Y te lo digo no porque tu madre me diga de vez en cuando dile a tu hermana esto, sino que se lo digo de verdad, ¿vale? Y te tengo de verdad estima, sincera. Pero todo tiene un límite, Elena. Hay cosas que son intolerables.
Sí.
¿Por qué narices elegiste filología?
Pues porque soy la rara de la casa, tú lo sabes. Pero no, a ver, yo siempre he estado en el tema del arte. Siempre he estado entre la pintura y la lectura. Además, éramos muy pequeños cuando decidimos hacernos una gran biblioteca. Yo creo que tenía yo 13 años y tú, pues...
¿Y yo hice eso?
Joder.
Tú participaste en esa idea.
y empezamos a leer muchísimo. Y me acuerdo que fue a partir de leer una novela de Laura Esquivel, la de Agua como agua para chocolate... Y la leí como 3 veces y me encantó. Y a partir de ahí empecé a leer, a leer, a leer. Hasta que yo creo que forma parte de ti el leer. Y claro, y cuando decides estudiar, pues qué mejor que estudiar algo que te gusta. Claro. Mucho que digan. Y me gustaba. Y una de las cosas que siempre me gustó fue porque una vez que lees tanto, te das cuenta de cuántos personajes gitanos encontramos a lo largo de la historia de la literatura y qué mal parados salimos. Uh-huh. Y entonces dije, ¿por qué no empezamos a escribir nosotros mismos sobre nosotros? Uh-huh. Que es lo mejor que puede pasar.
¿Quieres decir que fue culpa mía?
Total, total.
Eso lo voy a llevar conmigo para siempre.
Va a ser tu crew a partir de ahora, ¿no?
De verdad. Bueno, pues siguiendo con el cariño que te tengo y ahora hablando en serio, hay algo que admiro muchísimo de ti y que me gustaría que me explicaras, ¿vale? ¿Cómo se escribe una novela mientras trabajas, estudias y crías a tres niños? A mí que me gusta Marvel, lo sabes, ¿cómo se llama ese superpoder? Porque yo no lo tengo clasificado ahí.
Pues no lo sé aún. Me lo preguntan mucho y aún no lo sé porque es que no sé cómo lo hice. Pero lo haces. Yo creo que cuando tienes un sueño, una meta... que quieres llegar a ella.
Y una vocación también.
Claro, y es ser persistente y creer en eso. O sea, soy muy cabezona. Cuando quiero algo, yo siempre digo que somos muy iguales, pero muy diferentes. Mi hermano, por ejemplo, cuando...
No estamos para hablar de mí, ¿eh? A ver lo que cuentas.
No. Cuando estamos en un proyecto, lo que sea, él es súper cuadricular, lo prepara todo muchísimo. Y yo no, yo voy con el ansia y lo acabo antes... pero lo tengo que acabar. Entonces yo creo que fue un poquito eso. Y te organizas. O sea, a mí cuando me viene gente que está estudiando y me dice, es que no puedo. Digo, pero si no estás trabajando, si no tienes... Vives con tus padres.
Claro.
Digo, ¿cómo te puedes quejar? Yo escribía a partir de las 2 de la mañana, cuando se dormían todos y yo me quedaba sola. Y a la mañana siguiente los llevaba al cole, me iba a trabajar y volvía. Y eran mis momentos de... Pero es que lo disfruté. Es que no me costó, lo disfruté. Además, ni siquiera pensaba que iba a salir la novela. Fue algo que me apetecía escribir y ya está.
¿Y en qué momento, si lo recuerdas, porque yo creo que eso se recuerda, en qué momento dices, voy para adelante, voy a escribir una novela? A pesar de las circunstancias, porque claro, si uno repara en las circunstancias, dices, yo no puedo escribir una novela nunca. Pero hay un momento en el que dices, lo hago. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuál es el detonante?
Pues el día que decido empezar a escribir lo que tenía rondando en la mente y me di cuenta que en una noche había escrito un capítulo entero. O sea, no me costó. Y dije, wow. O sea, yo en 3 meses, como mucho, había escrito casi 500 páginas. Y yo ni me lo creía porque es que mientras que lo hacía, ya sabía qué capítulo iba a estar tres capítulos más para allá, lo que iba a pasar al final. Incluso tenía visión ya de qué podía pasar más después de esa novela. Entonces me sorprendí. Y tuve la idea de decir, voy a pasársela a mis amigas, a ver lo que pasa. Claro, mi sorpresa es cuando me empiezan a escribir y a decirme, escucha, que estoy con migraña porque no he podido dejar de leer tu libro, que me lo he leído en 2 días. Pero una persona, otra persona. Y claro, ahí dices tú,
algo bien estaré haciendo, ¿no?
Algo, pues se ve que se me ha dado bien. Y yo creo que eso fue un poquito el principio de creer que podía pasar. Y entonces ya empecé a mandárselo a la gente más diferente, ¿no? Uh-huh. A un chico más, no sé, porque claro, yo siempre digo que es una novela más para mujeres, pero está claro que al final tienes que ver de todo un poco para ver cómo gusta. Y gustó. Yo siempre he dicho que no ha sido una gran obra con palabras súper cultas. No, al revés. Siempre intenté escribir algo...
Era algo fácil, ¿no?
Algo fácil, pero enganchaba. Uh-huh. Y yo creo que lo bueno de un libro es que enganche.
Yo sé que han escrito precisamente de tu novela artículos académicos que han analizado los personajes femeninos de los que tú hablas, que cuentan tus libros, o sea, para enganchar, para que la gente te busque, te pregunte y te espere a tu siguiente novela.
Pues yo creo que uno de los secretos es que una propia gitana hable sobre gitanas, porque es como un tabú tan grande. Yo cuando conozco a alguien que no es gitano, ¿no?, y empieza una amistad conmigo a entablarla, siempre me hacen las mismas preguntas. O sea, quieren saber sobre nosotros. Y oye, ¿y esto cómo lo hacéis? ¿Y esto por qué? ¿Y esto? Entonces, entre que al final hablo con verdad, porque hablo desde algo que se sabe, y vamos a ver, que es una historia de amor, pero a la vez llena de estereotipos, prejuicios y de mucha verdad, pues yo entiendo que es algo que engancha. Y lo bueno, pues eso, que cuando cuentas una historia hay que saber hilarla bien para que no te aburra.
En Alas cambias de registro por completo. Es un cuento infantil, pasas de una novela, como has dicho, romántica o amorosa, y escribes un cuento infantil, juvenil, al menos en apariencia, sobre violencia de género, que se está leyendo en muchas escuelas, en institutos de la Comunidad Valenciana. ¿La literatura puede cambiar vidas? Es más, ¿puede salvar vidas?
Por supuesto. Por supuesto. Con Alas, es más, yo no lo veo nada infantil. Es más un cuento para adultos, porque es muy duro. Yo recuerdo cuando las primeras veces que empecé a leerlo, cuando yo levantaba la mirada, habían muchísimas mujeres llorando. Y no por el hecho de que sufrieran violencia de género o algún tipo de violencia. Era porque en sí se sienten reflejadas por algo o por alguien que tienen cerca. Y es duro. Lo que menos me esperaba era que al final los institutos y los colegios fueran a cogerlo tanto y fueran a trabajar tanto. Y lo más interesante es cuando tú vas y cuentas un cuento a niños de 7 años y lo entienden. Y te dicen, eso le pasa a mi madre. O sea,
eso es heavy, ¿eh?
Sí. Sí, sí.
Porque al final es un cuento que trata de una realidad.
Total.
Que...
Además, voy a saco. Uh-huh. Es bastante duro. Es más, el día que lo escribí fue que me llamaron de un ayuntamiento y me dijeron, mira, que es el Día de la Contra Violencia de Género, si puedes escribir algo. Y era algo que ya me rondaba tanto la cabeza. Y me acuerdo que estaba en el trabajo y lo escribí de pie. En un momento lo escribí. Y era para mujeres. Es que no era para niños. Sin embargo, está teniendo una cabida increíble en institutos y colegios.
¿Y tú eres más de Esmeralda o de Carmen?
Un poco de cada. Porque me gusta, como hemos dicho, la dulzura de Esmeralda. Pero claro, a la vez se entiende que es dulce porque no es gitana. Pero por otro lado, la fuerza de Carmen, el temperamento, quitando que luego... pues tiene también sus cosas, ¿no? Pero,
tiene sus cosas.
No, pero es verdad que yo siempre digo que cuando hablan sobre todo de la mujer gitana, que somos súper sumisas, digo, pero vamos a ver si nosotras trajimos aquí el empoderamiento.
Sí,
y es verdad.
Tal cual, tal cual.
Cuando escuchas o lees sobre gitanas del siglo XVIII, siglo XVII, son mujeres que ya trabajaban, que buscaban dinero, que vestían como querían, hacían lo que querían y nadie les decía nada. Mientras que la mujer española de entonces no salía de su casa.
Claro.
No trabajaba, era súper católica.
Mucho más sumisa.
Súper recatada. O sea, que al final no es así. Nos hemos ido haciendo, o se han ido haciendo muchas veces de esa manera, pero porque también el entorno nos ha obligado.
Evidentemente, la mujer gitana... no es solo Esmeralda ni tampoco es Carmen.
Nada. Son muy estereotipadas las dos. Uh-huh. Totalmente.
¿Y cuál de los estereotipos de la mujer gitana te resulta más molesto como mujer y como gitana?
Pues me sigue molestando mucho el que me digan que somos muy sumisas, que hay mucho machismo y que aún me pregunten si he hecho maldiciones.
Los males de ojo, ¿no?
Sí,
eso...
sí, sí.
Madre mía.
Sí, porque aunque tú me conozcas, yo te lo vuelvo a decir y digo que sí, que es broma, que sí que sé, y te lo crees. Sí, sí, se siguen quedando así mirando, y... pero es todo un poquito. Te cansan, ¿no? Que siempre te hagan las mismas preguntas. Cansa, agota y es pesado.
Pero imagino que esto solo te lo preguntan cuando te acaban de conocer, ya cuando tienen un poquito de relación, ¿no? ¿No?
Te digo yo a ti... que hasta con gente que conozco...
Te lo siguen preguntando.
Le digo de broma, ven, que te lo voy a decir ya de verdad, que sé leer la mano. Sí. Y se te quedan así mirando y dicen, ¿en serio? Digo, claro, me lo enseñó mi abuela, pero es que no lo puedo ir diciendo. Y se lo siguen creyendo, sí. Mis amigos, ¿eh?
Sí, sí.
Hablando de mujeres, si tuvieras que escribir una novela sobre una mujer gitana, de las historias que conoces, de las mujeres gitanas que conoces, ¿cuál elegirías?
Es que me gustan tantas historias, pero de mujeres gitanas... Uy. De hace más años atrás, porque han tenido unas vidas, han luchado de una manera, que ahora no está eso, ¿eh? Uh-huh. Yo las he visto más fuertes, más poderosas, no lo sé cómo explicarlo, sin ir más lejos. A mí me gusta mucho la historia de mi madre. Yo siempre le digo que un día escribiré su historia, pero no se lo digas.
No. Vamos a intentar por todos los medios que no escuche.
Que no escuche esto, por si acaso.
El programa. Bien, pues vamos a terminar, si te parece, con un test rápido.
Venga.
¿Vale? Tú sabes que hay muchos personajes gitanos que han sido interpretados a lo largo de la historia por actores que no eran gitanos. Tienes que elegir a ver con cuál te quedas al final, ¿vale?
Vale.
Tú me dices, ¿Antonio Gades o Manolo Escobar?
Empieza fuerte.
¿Antonio Gades?
¿Antonio Gades o José Coronado?
¿Antonio Gades otra vez?
Claro.
Claro, es para ver cuál se queda
vale.
Al final.
Te has quedado con Antonio.
Claro, claro, es para ver cuál se queda al final.
Venga, voy a cambiar José Coronado.
¿José Coronado o Sancho Gracia?
Sancho Gracia.
Sancho Gracia o Imanol Arias.
Imanol Arias.
¿Imanol Arias o Chiquito de la Calzada?
Imanol Arias.
¿Imanol Arias o Juan Antonio Muñoz, el de Cruz y Raya?
Imanol Arias.
¿Imanol Arias o Óscar Jaenada?
Oh.
Es que estuvo bien ahí, ¿eh?
Sí, en Camarón lo hizo bien. Es ese, ¿no? Digo, a ver si
sí,
la lío.
Sí,
digo,
sí,
a ver
sí,
si es
sí,
otro.
Sí, sí, sí.
Venga, cambio a Óscar.
¿Óscar o Arturo Valls?
Óscar.
pasamos a otra liga. ¿Oscar o Brad Pitt?
Joder, jolines. Es que Brad Pitt es Brad Pitt. No, venga, Brad Pitt.
Es que en Snatch se quita sí. La camiseta.
Es que me gusta mucho.
Brad Pitt o Johnny Depp. Johnny Depp ha hecho dos películas.
Yo siempre he dicho que Johnny Depp tiene que tener algo de gitano.
Eso ha dejado de lizar él. Eso quisiera.
Así que me quedo con Johnny Depp.
Y el definitivo. Johnny Depp o Cillian Murphy.
Cillian.
¿Arturo Valls qué gitano ha hecho?
Hizo la del Rey Gitano, creo que es.
Sí,
de...
ay, sí.
Ay, uf. Dios mío, que no recuerdo el director. ¿Será posible?
Sí, sé qué película, pero
fue
es que...
Fue una así como de risa.
El director de Airbag. Mira, se me ha ido de repente de la... Pues, nada. No veáis esa película. Lo siento mucho, pero no.
Mira, yo ni siquiera sabía que había hecho de gitano. ¿Sabes?
Sí, sí, hace ahí un poco esperpéntico sí. El personaje. Pero bueno, hay que...
Tú tienes que prepararte un personaje gitano y lo primero que haces es aprender a hablar mal, a ser un poco estrafalario y poco más.
Siempre los ponen con el acento andaluz, ¿verdad? Hasta casi
sí,
todos
sí.
Los gitanos.
Yo siempre digo una cosa. A mí, además, siempre lo cuento y me gusta contarlo. Yo tengo 3 hijos. Y los que están en... Bueno, ya tengo uno en la universidad y el otro en el instituto. Y los dos me dicen que tienen peleas con los amigos del instituto porque... Dicen que no son gitanos. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque es que hablas normal. O sea, lo dicen así. Dice, ¿pero cómo quieres que hable? Dice, que no, que tú no puedes ser gitano. O sea, pasa.
Claro. Es un estereotipo ya muy sí. Recurrente.
Bueno, Cillian Murphy es el que interpreta al personaje de los Peaky Blinders.
Sí, sí.
¿Vale? Thomas Shelby, ¿no?
Sí, sí.
Bien, pues con esto hemos terminado. Por lo menos contigo. Muchas gracias por acompañarnos, por tu paciencia también, por tus respuestas, por tus libros, que sigas escribiendo mucho y que sigas, bueno, pues ese camino de artista que vienes haciendo desde hace tiempo, gracias a que yo un día dices, cuando tenía, no sé si has dicho 13 años
o 14, me liaste.
Yo te lié, pues nada, maldita la hora o bendita la hora en la que lo hice. Y seguramente nos volvamos a ver.
Seguro ahora a cenar.
Nada más. ¿Algo más por aquí, Elena?
Yo, la verdad, que me ha parecido súper interesante. Seguramente tendría conversaciones contigo muy interesantes también.
Pues sí, tenemos un protagonista ganador, que ha sido Cillian Murphy.
Sí.
Y Sally Cortés.
¿Me lo vas a presentar?
A ver
de
si
hecho,
lo
va a entrar ahora.
A ver si lo invitamos al próximo programa.
Sí, qué guay.
¿Vale? Y para terminar, pues tengo que recomendar una novela. No se me ocurre ninguna. No sé si a ti se te ocurre alguna, Elena, que podamos.
Pues no sé, alguna de alguien que tengo
oyentes.
Sentado aquí a la izquierda, ¿no? Seguramente.
Anda. Pues mira, vamos a hacerlo así. Vamos sí. A recomendar Cuando callan las estrellas, de Sally Cortés, que si no la conocéis, es una gitana alicantina, filóloga y escritora. Bueno, pues ojalá la tuviéramos algún día aquí con nosotros.
Sí, la
verdad conocer.
Que podríamos llamarla algún día.
Sí, sería genial. Sería genial. Bueno, pues recomendamos la lectura. Si queréis leer a autores, autoras gitanas, tenéis cantidad de libros para hacerlos y seguro que aprenderéis cosas que no conocíais. Así que esto ha sido todo por hoy. Terminamos con una música, ¿podemos? ¿O nos despedimos y terminamos con la música? ¿Cómo lo hacemos?
Pues mira, recomienda la música y si luego resulta que no tiene mucho copyright, pues la escucharán y si no, en Google.
A mí me encantaría cerrar con la canción del Parrita, como no podía ser de otro modo, que le dedica precisamente a una tal Sally. La canción, no sabemos si fue antes o después, el Sally de la protagonista que tenemos hoy con nosotros, de mi hermana, o fue después, pero Parrita, que lo hizo muy bien, le dedicó una canción a una tal Sally. Y yo, a mí me gusta pensar que fue a ella. Nos despedimos con esa música. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, por vuestra paciencia. Esperamos sinceramente que el programa haya servido para que conozcamos un poquito más acerca del mundo gitano. Y nos escuchamos de nuevo en el mismo lugar la próxima semana. Un abrazo fuerte a todos, a todas, la Cho Dives, la Cho para Mismerí, Tai La Chirat. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Tiempo Gitano, un podcast donde conocer a un pueblo con mucha historia. Todas las semanas en UPV Podcast y Spotify.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.